Y recuperamos tras una semana de descanso a nuestra Ana Gómez, nuestra abogada, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España y graduados sociales, que luego dice que no lo menciono. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Y quería deciros que os he echado de menos, pero que me parece que es que ni me he acordado.
Es que si nos dices que nos echas de menos, habiendo estado de vacaciones, pues Ana, sé que eres muy agradable, pero en fin, que no necesitamos que nos regales de esa manera el oído.
Los oídos. Ay, sí, Javier, ha sido unas vacaciones fantásticas.
Fantásticas, ¿no?
Las he disfrutado mucho, les he sacado el jugo, vamos, como pues, dice mi hija.
Pues genial, pues estupendo. Eso está bien porque ha servido para que desconectes y recargues pilas, ¿no?
Sí, que es muy necesario. Y además vienes al trabajo y vienes con más ideas y yo creo que es muy, debería de ser algo como obligatorio, fíjate, poner vacaciones a todo el mundo en esta época.
Bueno, un poco, en esta época, es que te iba a decir, hombre, sí. Las vacaciones son obligatorias.
Sí, pero como, bueno, unos festivos así.
Bueno, pues te estaba esperando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí. Para cambiar la normativa de prevención de riesgos laborales de tal manera que aquellas empresas que tienen empleados en el exterior tengan que suspender las actividades cuando la EMET divulgue esas alertas rojas y naranjas por altas temperaturas.
Sí, es verdad que estos últimos años, ¿verdad?, hablábamos mucho de cuáles eran los límites, ¿no?, de exposición al calor de los trabajadores que hacen el trabajo al aire libre y no estaba muy claro. Entonces, bueno, pues esta es una regla muy tajante, pero da seguridad jurídica. Así que bienvenido sea, ¿no?
Lo que pasa es que obliga a las empresas, por lo que he leído, a prever la contingencia, es decir, que no basta con una vez que llegue el problema a afrontarlo, sino que deben tener prevista la solución antes.
Bueno, sí, salvo que sea inevitable, ¿no? Evidentemente también la ley no da también ese margen de cancha a las empresas de que si no se ha podido prever, pues difícilmente la empresa puede poner la medida. No. Pero estaba hablando yo con empresas que tienen trabajadores que sobre todo están en la calle y eso, y les preocupa mucho porque efectivamente esto es un problema añadido, ¿no?, a todos los que tienen las empresas, pero la finalidad de fondo estamos todos convencidos de que es de justicia. Claro.
Hombre,
que sí. Nadie,
es que la salud es lo primero, claro. Entonces, al final, si se evitan muertes, porque hay que recordar que el año pasado no recuerdo cuántas personas murieron, pero fueron varias las que murieron por golpes de calor.
Sí, es verdad. El problema siempre es quién paga esto, ¿no? Las empresas, claro.
Ya. ¿Quién paga la fiesta, no?
¿Quién paga la fiesta? Sí.
Bueno, pues nosotros no cobramos por las consultas que nos envían los oyentes, ni Ana Gómez, por contestarlas. Así que vamos a saber cómo nos las podéis enviar, Chus.
Que estaba pensando que viene Ana con ideas, es peligrosa, ¿eh? Porque si cansada tiene ideas, fíjate, descansada.
Ah, pues pensé, ahora digo,
soy un peligro, Chus, lo digo yo.
Eres un peligro, sí.
Te iba a decir, digo, ¿qué estás diciendo? Que Ana no piensa.
Al contrario. Bueno, pues nada, ya saben que si quieren hacerla pensar a Ana un poquito más, pueden hacerlo o bien a través del WhatsApp en el número 652-868099, repito, 652-868099, y podéis hacerle llegar la consulta a Ana tanto por escrito, y entonces la leo yo, o a través de una nota de voz. Y también podéis hacerlo a través del correo electrónico en el siguiente: Dudas Madrid Trabaja, todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y dicho esto, y puesto que no os animáis a dejarnos notas de voz, al final le hacéis trabajar a Chus y tenemos la primera de las preguntas.
Dice así, Ana, presta atención. Desde hace 2 meses nos han subrogado a otra empresa. El problema ha venido cuando he recibido la primera nómina y veo que me están pagando, que no me están pagando lo mismo. Mi pregunta es, ¿me tienen que respetar mi salario y todos los conceptos que tenía en nómina? Porque no lo están haciendo.
A ver, Ana.
Bueno, es esas preguntas que una siempre quiere escuchar porque tiene una respuesta muy fácil. tienen que pagarle lo mismo que le venían pagando la anterior.
O sea, que la respuesta,
antes de la subrogación.
La respuesta corta es sí.
Sí, efectivamente. Entonces, el que la empresa no lo esté haciendo, pues eso es un incumplimiento. Entonces, ¿qué vías de acción tiene la oyente? Pues puede poner una reclamación por modificación sustancial de condiciones de trabajo, que si afecta a todo el mundo en la empresa sería colectiva, porque la ley obliga, cuando hay una subrogación, a que la nueva empresa, la adquirente, la que se subroga, respete todos los compromisos, las obligaciones laborales, salariales que tenía la empresa que ha cedido a los trabajadores. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y si no lo quiere hacer, lo puede hacer, pero tiene que consultar, abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, y si no los hay, con unos representantes elegidos entre la propia plantilla, y negociar esa modificación, en este caso, de los salarios.
Bueno, pues yo creo que más claro el agua, o sea que en ese sentido ha sido muy fácil la pregunta, sí, y muy fácil la respuesta. Vamos a ver si la segunda es igual de sencilla.
Vamos a verlo. Dice, me he postulado a una empresa y cuando me han contado las condiciones de trabajo me dicen que el contrato va a ser de 9 meses con posibilidad de incorporarme como indefinida posteriormente. Tenía entendido que ya no era posible hacer contratos de tanto tiempo como temporal. ¿Estoy en lo cierto o existe alguna fórmula para hacerlo?
A ver.
Bueno, vamos a ver. La reforma laboral de los contratos temporales ha previsto que se mantenga una modalidad de contrato temporal cuya duración, en la ley dice 6 meses como máximo, pero abre la ventana, la posibilidad, a que el convenio colectivo sectorial amplíe esa duración máxima hasta 1 año. Por eso pienso que el caso de esta persona que nos hace la consulta puede ser que el propio convenio sectorial, insisto, haya previsto que este contrato tenga la duración superior a seis meses, es decir, o 9 o incluso 12. Porque era bastante habitual antes esta duración de 9 meses. Pero lo que tiene que hacer esta persona es ir corriendo a ver el convenio colectivo sectorial, que está publicado, es público.
O el de empresa, ¿no? Porque igual es...
No, pero es que la ley no permite que el convenio de empresa amplíe la duración del contrato temporal de 6 meses. Es decir, como si el convenio de sector no dice nada, este contrato temporal solo puede durar 6 meses como máximo. Otra cosa es que el convenio de sector, que sabes que va por encima del nivel de la empresa, haya previsto que dure más.
Vale, bueno, pues que eche un vistazo al convenio de su sector, que además, como no nos lo indicaba, pues tampoco lo hemos podido mirar. Y nada, pues volvemos contigo, Ana, en breve para seguir resolviendo consultas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ana, ¿tú te animas a invertir o no?
Yo me quedo arruinada de mis vacaciones. Es que no os he contado dónde me he ido.
¿Dónde te has ido?
Me he pegado el viaje de mi vida. Llevaba planificando este viaje más de 5 años.
A ver, danos envidia.
¿De hoy?
Sí.
Pero es que los que van a escuchar van a pensar que soy millonaria. La realidad es que no.
Hombre, si llevas 5 años ahorrando, igual es un poquito menos millonaria.
Me he ido a Dubái y a Maldivas.
Ah, bueno.
¿Dónde has dicho primero?
A Dubái y a Maldivas.
Pero sí, se está de punta a punta del globo, ¿no?
Casi, casi, casi. Al Índico he ido.
Madre mía.
Bueno, qué maravilloso. ¿Te ha gustado más Maldivas o Dubái?
Es que es diferente, pero me han gustado los dos destinos mucho, mucho. Siempre me había pensado, de verdad, que idílicamente el lugar donde quería estar era en Maldivas. Sí. Y lo he cumplido. Y ahí he estado.
Ah, mira. ¿Y lo de Dubái para las mujeres, cómo es?
Tremendo. Tremendo. Y eso que dicen que es lo más...
aperturista, ¿no?
Aperturista de la zona.
Sí, sí.
Yo no he hecho más incursión. Me quedé ahí en Dubái. A lo máximo que llegué fue al desierto, para probar el desierto. Sí. Y me gustó mucho.
¿En coche?
Pero,
ahí derrapando en las dunas.
Sí, Chus, tú también has estado.
No, pero lo sé. Sí.
Y bueno, en fin, pues eso. Que estoy arruinada, que yo no tengo para invertir en nada más.
Claro, te vas a Dubái, donde se van los ricos, pues ya, y Maldivas tampoco Tampoco hay muchos pobres.
Metro. He cogido el metro en Dubái.
Que no es lo mismo que el metro de Madrid. Fíjate que el metro de Madrid es estupendo.
Sí, sí. Uy, ¿sabéis lo que tenían? Tenían el vagón de las mujeres, que me llamó mucho la atención.
Bueno, allí no
y
es
te
extraño,
metiste en él.
Metí en él por equivocación, porque vi que todos estaban súper apretados y vi uno vacío. Y ahí que me metí, pero claro, me metí con mi marido.
¿Y a él qué le dijeron?
Porque sabes que como te pillen, ahí te echan del país.
Anda, mira qué bien. Bueno, le pasó a un cantante famoso que no sé qué hizo y estuvo, vamos, que le expulsaron del país finalmente. Cuando lo del, bueno, no fue, ¿dónde fue el mundial?
En Qatar
fue cuando.
Cerca.
Bueno. Oye, que bueno, vamos a lo nuestro, que tenemos preguntas, Ana.
Hacemos un programa de viajes sí, otro día.
Venga, vamos.
A ver, dice así la tercera cuestión. Si me llega un SMS certificado de mi empresa, ¿qué ocurre si no lo abro? ¿Se entiende por entregado, aunque no sepa que me quieren comunicar, o deben informarme por otra vía?
Esto me suena como antiguamente a las multas que nos llegaban de
no
la
DGT,
que decían, no la cojas, niño, no cojas la multa si viene a mi nombre. ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, a ver, pues evidentemente el SMS certificado va a acreditar que el intento de notificación, pero si no lo quiere abrir, lo lógico es que la empresa haga un segundo intento, pero no le exigen hacer más de un segundo intento. Si aún así rechaza abrirlo, se va a entender abierto. Así que mejor vale abrirlo ya o esperar el segundo intento, pero no más.
Ya, o sea, que no se libra de lo que sea si no lo abre, que al final era el fondo de la cuestión.
Sí.
Cuarta pregunta.
Dice, soy autónoma y tengo un pequeño comercio con dos trabajadoras. No consigo que se pongan de acuerdo con los turnos de trabajo que yo necesito para atender el negocio. Ambas alegan la necesidad de conciliar y me amenazan con denunciarme si yo lo decido unilateralmente. ¿Cómo debo actuar dentro de la legalidad para que mi negocio no se quede unas horas sin personal?
A ver, Ana, bueno, hacía mucho tiempo que una autónoma o un autónomo no nos escribía en este apartado. Bueno,
pues
autónomo o societario.
Queremos mucho a los autónomos que nos escriban.
Sí.
Bueno, pues esta pregunta es nuestro pan de todos los días en los despachos, porque el verdadero drama es el tiempo de trabajo. Es decir, encontramos muchas dificultades en las empresas con el tema de la conciliación y los horarios. Y entonces, respondiendo a la pregunta del oyente, ¿cómo debe actuar? Si ellas no se ponen de acuerdo, la decisión y las responsabilidades de la empresa. Por lo tanto, esa decisión es posible hacerla unilateralmente. Sí que le diría antes que revisar el convenio colectivo porque normalmente establecen unos criterios de preferencia. Por ejemplo, si una de las trabajadoras es madre soltera o, por ejemplo, tiene un hijo con una discapacidad. Es decir, que de alguna manera le daría mejor derecho a una frente a la otra, me refiero, ¿no? Pero si ya ha visto el convenio y no establece ningún criterio, es la propia empresaria, la autónoma, la que tiene que decidir unilateralmente los turnos. Y si luego ellas quieren denunciar, que denuncien, porque ella va a poder demostrar que ha hecho, por cierto, que lo acredite, que ha intentado que se pongan de acuerdo, lo que ha estado en su mano para poder organizarlo de la mejor manera. Pero la ley no obliga a que sea consensuado con las trabajadoras, es lo ideal. Pero sí, evidentemente hay un conflicto de interés entre ambas, no puede la empresa quedar sin atender su negocio. Entonces las trabajadoras podrán demandar y luego eso se verá ante un tribunal si, como digo, la empresaria no ha discriminado a una frente a la otra o ha incumplido uno de estos criterios de preferencia que vienen a veces en los convenios colectivos.
Ya. Sí, lo que pasa es que yo me imagino que muchos autónomos, muchas autónomas le tienen alergia a ser denunciados, ¿no? Entonces estará preocupada.
Sí, también puede ser.
Bueno, pues vamos a recordar que nos podéis enviar, ya que ha hecho el llamamiento a las personas autónomas, Ana, también las personas que regentan un negocio, al 652-868099, 652-868099, un WhatsApp, si nos mandáis nota de voz, vamos, sale seguro, ya no digo más. Y luego también tenemos nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja @ondamadrid.es. Y enseguida, Ana, comentamos contigo algunas noticias de la actualidad que hablan de los derechos laborales. ¿Vale?
Venga, estupendo.
Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ya ha contestado, ya ha hecho los deberes con los oyentes, con vosotros. Y ahora va a seguir enseñándonos a vosotros y a nosotros, a vosotras y a nosotras, a que, bueno, sepamos novedades, decisiones judiciales que nos pueden afectar en nuestro puesto de trabajo. Así que, Ana, si estás dispuesta...
Claro, aquí estoy esperando mi turno para hablar.
Venga, pues vamos a hablar del Supremo, que, bueno, esto de los accidentes laborales, qué juego da, ¿eh?, en general.
Sí, ¿eh?, mucho, muchísimo.
Ahora, una persona se cae en la ducha en un viaje de trabajo y no es accidente laboral.
Pues no, todo viene por el caso de una mujer que en junio de 2018 viajó por trabajo para intervenir en un seminario formativo. Cuando estaba preparándose, sufrió una caída en la ducha y estuvo 14 días de baja. La mutua se hizo cargo de la atención sanitaria y los costes del subsidio. Pero después esa mutua consideró que no se trataba de un accidente laboral y presentó demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, así como contra la empresa y la trabajadora. Y terminó interponiendo un recurso de casación ante el Supremo pidiendo que se unificaran las doctrinas, puesto que existía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diciendo que no era accidente laboral y, sin embargo, en el caso de su trabajadora aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dicho que sí. Entonces el Supremo ha concluido esa doctrina diciendo con que no es accidente laboral a no ser que pueda demostrarse que hay una conexión entre dicha actividad y las funciones que desempeña. Es decir, que el trabajador, si se tuvo que asear más rápido por tener escaso tiempo disponible para el descanso, accidente laboral. Si fue por un cambio de horario sobrevenido, accidente laboral. O por cualquier otro aspecto psicofísico relacionado con el trabajo que influyera en la caída.
Bueno, Ana, yo, bueno, de verdad, ahora tú vas a analizarlo jurídicamente, pero yo, que aquella sentencia que dimos de la persona que volvía de su puente o de su fin de semana,
el País Vasco también,
volví a Madrid, y que eso sí era accidente laboral y esto no, es que no entiendo nada.
Sí, a ver, es que también tienes razón, cada caso es un mundo. Es que esto es el ejemplo de lo que los abogados vivimos, y es que un caso que piensas que no va a llegar a ningún sitio, al final llega, y otro que piensas que está ganado, lo pierdes. Entonces, claro, esta sentencia al final hace un comentario muy ilustrativo y avisa a navegantes, dice, lo que hemos dictado aquí solo es para este caso, es decir, no podemos generalizarlo. Quiere decir que puede ocurrir mañana mismo un caso muy parecido y te dicen que no.
Bueno, es que yo, por lo que entiendo y por lo que dice la propia sentencia, si la trabajadora hubiera dicho, es que me tuve que duchar deprisa y corriendo porque llegaba tarde al trabajo, entonces sí.
Sí. También es verdad que la ley, uno de los requisitos que exige para que sea accidente laboral es que tenga una conexión con el trabajo, ¿eh? Y porque esto es un accidente que no se ha producido en tiempo y horario de trabajo, ¿eh? Por eso los pequeños matices. Entonces, claro, pensemos, y dice la sentencia con lógica, y el magistrado ponente es uno de los mejores magistrados, bueno, uno que admiramos muchísimo, dice con finura, si en términos generales caes en la ducha es un accidente normal, no es accidente laboral, ¿por qué va a convertirse automáticamente en laboral por estar de viaje, por trabajo? Ya. Tendrá que haber algo más, necesitamos algo más que complemente esta historia. Y entonces dice, aquí no me lo han demostrado.
Ya.
Pudiera ser que me lo hubieran demostrado en otro caso, pero aquí no. Entonces, cita un montón de ejemplos. O sea, es verdad que el magistrado incluso va más allá y da ejemplos, ¿no?, de lo que debería hacer otra persona en esas circunstancias para conseguir que sea accidente laboral.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de una empresa que tenía más becarios que trabajadores.
Pues sí, Javier. Bueno, y Ana también. Atentos todos al dato porque 31 estudiantes y 27 empleados en nómina tenía esta compañía informática. Precisamente por este abuso del trabajo de los becarios fue la propia Inspección de Trabajo quien sancionó a la compañía con casi 52.000 euros. La sentencia establecía que los becarios estaban realizando tareas y actividades que suponían una relación de carácter laboral, como puede ser pues tener un correo corporativo, la recuperación de las ausencias no justificadas, un horario fijo o simplemente tener las mismas vacaciones que el resto de trabajadores. Por eso pues los jueces tomaron esta decisión de sancionar a la compañía. Pero bien, ¿cómo se controla esto? ¿Cómo podemos evitar este abuso del trabajo de los becarios? Pues la idea es que a partir de octubre, que además lo comentaba antes con Javier, y tras la entrada en vigor del Real Decreto que reforma las pensiones, sea obligatorio, dar de alta a los becarios en la Seguridad Social en todo tipo de prácticas, tanto en remuneradas como en no remuneradas. En el caso de las no remuneradas, con un contrato especial, creo recordar que era. La idea, pues eso, es evitar este tipo de fraudes y tenerlo todo un poco más controlado. No sé qué opináis vosotros y Ana.
Bueno, Ana, estamos pendientes del estatuto del becario que se está negociando.
Es verdad, pero está tardando bastante. Pero bueno, seguramente avance ahora un poco más rápido. Pero, ¿de qué va esta sentencia? Hombre, es que parece que trae un caso un poco desproporcionado, ¿no?
Sí.
Tampoco sabemos en qué horquilla de tiempo tuvieron esos 31 becarios, porque es verdad que cuando lees la noticia, yo no he leído la sentencia, pero lees la noticia y no queda muy claro. Porque, por ejemplo, en una empresa, pues en 4 años puedes tener 31 becarios, ¿no? Es decir, el marco temporal, pero parece que...
Yo creo que era al mismo tiempo.
Sí, al mismo tiempo.
Sí.
Ah, bueno. Entonces, claro, evidentemente, pues es algo flagrante, ¿no? Y luego eran unas prácticas de estas no remuneradas, se remuneraba muy poquito dinero, y luego se va al detalle y parece que tenían todos cuenta de correo corporativa, que tenían un puesto fijo, que incluso es gracioso que digan que las instrucciones de trabajo estaban en una pizarra, no rotaban entre todos los departamentos. La clave, y eso es una de las cosas, aviso navegantes, de los becarios, es la formación. Yeah. Es decir, son puestos de trabajo en formación y no pueden...
sustituir a un trabajador.
Efectivamente, a un trabajador igual que no es becario.
Pues vamos con la tercera. Nulo el despido de un trabajador enfermo que exigió la adaptación de su puesto de trabajo.
Pues nos volvemos a remontar al 2018, cuando el trabajador en cuestión acudió al hospital y fue diagnosticado de neumoconiosis pulmonar.
Toma ya.
Sí, neumoconiosis pulmonar por exposición al polvo inorgánico de su lugar de trabajo.
Era marmolista el hombre.
Sí. A partir de ahí se le consideró apto, pero con restricciones laborales, lo que obligaba a la empresa a adoptar medidas preventivas para asegurar que la exposición al polvo de este trabajador fuera nula. Más tarde se consideró que sufría una enfermedad profesional y terminó existiendo un documento que instaba al trabajador marmolista a alejarse cuando se realizaban tareas de corte, acabado y pulido de Silestone, y le prohibieron tareas de montaje interior y exterior del taller. Pues en mitad de todo este proceso administrativo, el trabajador fue despedido. La empresa alegó de desobediencia continuada en la forma de ejecutar las tareas, retraso en los pedidos, discusiones con la dirección general de la empresa y además le acusaban de generar un ambiente de trabajo conflictivo. Tanto el juzgado de lo social como el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares declararon nulo el despido por considerarlo un ataque a su derecho fundamental de exigir una tutela judicial efectiva. Para los magistrados, la empresa no consiguió probar la causa verdadera del despido y que este fuera el mal comportamiento del trabajador, y en cambio sí avalan la versión del empleado y consideran que su expulsión es en realidad una represalia por hablar con la administración e informar de su enfermedad profesional.
Esto ya no suena, ¿verdad, Ana? Que ya nos has comentado cosas parecidas o situaciones parecidas.
Sí, se está generalizando, ¿no? Digamos que hay una reclamación por parte de los trabajadores que son despedidos de nulidad si pueden acreditar que ha habido una cierta represalia ante una queja, ¿no? Ante una denuncia, cualquier tipo, no necesariamente ante la inspección de trabajo, una denuncia interna, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué problema tienen las cartas genéricas de despido? Pues todos estos. Si esa carta no hubiera sido tan genérica, si hubiera sido más concreta y hubieran tenido a lo mejor esa advertencia previa al trabajador de que no lo estás haciendo bien, pues hubiera ayudado.
Ya. Es importante, ya lo hemos comentado aquí, para las empresas, que la carta sea detallada, ¿no? Y no haya esos problemas. En fin, Ana Gómez, que te esperamos la semana que viene.
Pues sí, yo también estaré deseando.
Ya tendrás unos años que ahorrar para el próximo viaje a la otra punta del mundo.
Sí, pero bueno, espero estar con vosotros.
Por supuesto que sí, aquí te esperamos. Un abrazo.
Un abrazo grande.